Doña Purificación Calzapié, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli. Encantada de estar aquí acompañándoos esta mañana.
Pues nosotros también, de que esté con nosotros. Por cierto, que hoy es un día muy especial para el Partido Socialista de Madrid. Hoy es el día en que van a celebrar ustedes, o van a conmemorar, mejor dicho, uh-huh. Estas cosas no se celebran, van a conmemorar los 30 años del fallecimiento de Enrique Tierno Galván. ¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, vamos a hacer un pequeño acto de homenaje en el uh-huh. cementerio y sobre todo vamos a recordar la figura de Tierno. Yo siempre recuerdo a Tierno, yo era muy joven y siempre recuerdo a aquel alcalde que era sobre todo un alcalde que era como era, ¿no? Siempre yo le recuerdo con aquel traje, con aquellas corbatas uh-huh. que sin embargo entusiasmaba a jóvenes que llevábamos el pelo pintado de colores, ¿no? Uh-huh. Ahora cuando uno ve tanto postureo, tantas ganas de parecer normal y dices, bueno, si uno solo tiene que ser como es para entusiasmar a la gente, seguramente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y quién ve una cierta similitud entre Manuela Carmena y Enrique Tierno Galván? Precisamente por esa especie de halo que tienen y que gusta tanto a la gente muy joven.
Bueno, yo creo que cada uno es un personaje diferente y cada uno es una persona diferente y un alcalde diferente. A mí no me gustan hacer comparaciones, sobre todo creo que Tierno es verdad que es un alcalde muy referente en Madrid y que por lo tanto mucha gente quiere ser como Tierno cuando es alcalde, lógicamente, ¿no? Porque fue el gran alcalde de Madrid, de la democracia, de la libertad de Madrid. Pero bueno, no haría comparaciones. Creo que Manuela Carmena tiene también sus virtudes como alcaldesa y como persona. Y es otra persona uh-huh. diferente.
Le iba a preguntar yo precisamente por el balance de estos. Llevamos ya 7 meses de gobierno de Ahora Madrid en el ayuntamiento. Gracias al apoyo de ustedes, del Partido Socialista, ¿cuál es el balance que hace?
Nosotros hacemos un balance positivo respecto al papel del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que también tenemos que hacerlo, y hacemos un balance respecto a este tiempo en el que decimos que todavía nos faltan muchas cosas por conseguir en la ciudad de Madrid. Sobre todo nos falta por conseguir que funcionen adecuadamente muchos servicios públicos. Y mira, también, Nelly, yo creo que hoy que hablamos de Tierno Galván, tenemos que decir, yo lo pienso siempre, que nos falta por conseguir seguramente entusiasmar a los madrileños en un proyecto de ciudad, en un proyecto que básicamente tenga que ver con generar empleo, con el bienestar de los madrileños. Necesitamos un poco en esta ciudad, los madrileños, un cierto revulsivo y una cierta sensación de entusiasmo y de orgullo de ser madrileños. Eso lo consiguió Tierno Galván y yo creo que es lo que necesitamos en este momento. Y desde luego en estos meses esa gran ambición no se ha conseguido, pero yo espero que lo consigamos en los próximos meses y que además lo hagamos entre todos los grupos de la corporación municipal.
Uh-huh. Esa gran ambición lo que se está encontrando es con algún obstáculo por el camino. Por ejemplo, uno de los puntos de acuerdo que firmaron ustedes para apoyar la investidura de Manuela Carmena creo que contemplaba acabar con la suciedad en las calles, poner en marcha un plan de limpieza urgente que tuviese efecto en menos de 6 meses. Bueno, han pasado 7 y esto va de mal en peor.
Bueno, nosotros estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de qué está pasando con la limpieza en Madrid. Es verdad que estamos atrapados en Madrid por unos contratos que hizo el Partido Popular, que son unos contratos que yo creo que podemos decir hoy que son claramente lesivos para la ciudad y para los madrileños. Y hay responsabilidades, creo, hay responsabilidades políticas en el gobierno anterior y las empresas, además, deben contribuir, creo, a resolver el problema en Madrid. Ahora estamos haciendo un seguimiento, estamos viendo cómo se están planteando algunas mejoras en el caso del equipo de gobierno. Y mira, yo también tengo que decir algunas cosas que se han dicho en los últimos días, ¿no? Se han dicho, vamos a rescindir los contratos, ¿no? Y yo creo que si eso es necesario, deberemos hacerlo. Pero a mí me da mucho miedo el día después, ¿quién va a limpiar Madrid si rescindimos unos contratos y no hemos garantizado que al día siguiente alguien limpia la ciudad de Madrid? Uh-huh. Por lo tanto, creo que en estos temas tenemos que ser todos muy responsables. El ayuntamiento, el gobierno, las empresas y el resto de los grupos municipales y buscar soluciones que no sean lesivas para los madrileños. Insisto, todas las soluciones, pero tenemos uh-huh. que garantizar sobre todo que Madrid esté limpia.
Hay mucha preocupación, señora Causapié, por este rumor que ha cundido de que el grupo Wanda abandona el proyecto y la inversión que iba a hacer en el edificio España, y también por esas otras operaciones urbanísticas que iban a suponer muchísimo empleo en la ciudad de Madrid y que parece que siguen en el aire.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar algunas cosas. Primero, creo que es legítimo que los grupos municipales, y el Grupo Municipal Socialista así lo ha planteado, revisemos algunos acuerdos que había hecho el Partido Popular para algunas grandes operaciones con las que nosotros no estábamos de acuerdo con el modelo que se estaba planteando. Eso está pasando, por ejemplo, con la Operación Castellana Norte, donde en este momento hay una comisión que se planteó, además lo han planteado todos los grupos, creo que lo planteó Ciudadanos a partir de una iniciativa, y en este momento estamos analizando qué proyecto queremos para Castellana Norte, todos los grupos municipales. En el caso de Wanda, a mí me ha preocupado mucho que haya habido un rumor, que parece que al final no es real, de que Wanda se iba, la corporación se iba del edificio España, abandonaba el proyecto.
¿Seguro que ese rumor no es cierto?
No lo sé, yo no sé seguro. Yo lo que sé es que oí un rumor, oí al delegado de urbanismo opinar sobre un rumor. Y al día siguiente decir que no, yo me creí el rumor porque todo el mundo lo había aceptado como hecho. Ahora bien, es verdad, dicho esto, si parece que que Wanda no se va, cosa que me alegra, yo creo que tenemos que hacer una reflexión y a ver, Wanda compró un edificio en las mismas condiciones que lo tiene hoy. ¿Había algún acuerdo oculto que desconocemos los ciudadanos de Madrid? Alguien debería contárnoslo. Nosotros hemos pedido transparencia sobre si hay algún acuerdo diferente a la realidad de la compra del edificio. Pero el edificio España estaba protegido igual que está hoy protegido. Por lo tanto, creo que la empresa, el empresario, tiene responsabilidad para hacer un proyecto en Madrid de acuerdo a el compromiso que adquirió con el gobierno municipal. A partir de ahí, nosotros, por supuesto, y así lo ha manifestado el Grupo Socialista, facilitaremos que el edificio España sea un edificio construido que genere empleo, riqueza para Madrid, pero nosotros le pedimos a los empresarios también, cuando invierten, que respeten el patrimonio madrileño, porque eso es de todos los madrileños. Y no lo ha dicho el Ayuntamiento de Madrid, lo ha dicho la Comisión de Patrimonio, donde está no solo el Ayuntamiento, también la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, este es un equilibrio que debemos respetar entre todos, ¿no?
Por lo que se refiere a otras operaciones como el proyecto Castellana Norte, que dice usted, estamos legitimados para revisar ese proyecto que firmó otro equipo de gobierno. Oiga, pero esto no causa una inseguridad en los inversores impresionante. Es decir, si alguien que va a invertir dinero en Madrid sospecha que cada 4 años se pueden cambiar absolutamente todos los planes en los que uno ha invertido el dinero, yo me pongo en el papel de un inversor y salgo corriendo de esta ciudad.
Bueno, yo creo que, a ver, realmente no es así. El proyecto Castellana Norte lleva paralizado años y años de gobierno del Partido Popular. Es decir, no es real que el proyecto estuviera en marcha y se haya paralizado. No estaba en marcha. Ha estado paralizado durante años por muchas situaciones. Y en este momento, en estos 6 meses, 7 meses, lo que se está planteando, insisto, con el acuerdo de todos los grupos, es una revisión del proyecto para adecuarlo a las posibilidades de Madrid. Yo espero que eso salga adelante y salga bien. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me preocupa realmente, más allá de todos estos debates para Madrid, es que la ciudad de Madrid y el ayuntamiento contribuyan a generar empleo en Madrid. Tenemos un grave problema de desempleo en Madrid. Y estamos viendo cómo en esta ciudad no crece el empleo o crece muy poco. Y para nosotros eso es lo fundamental. Esperamos, por lo tanto, que haya inversiones en Madrid para crear empleo, pero también esperamos que haya inversiones que garanticen los servicios públicos y que construyan una ciudad que sea habitable para los madrileños.
¿Está usted en entrar en el gobierno de Carmena a corto o a medio plazo? Le digo, pues, porque este es el rumor de todos los días.
Bueno, este es el rumor desde el momento que apoyamos la investidura de Carmena. La verdad es que no hay nada nuevo respecto a eso, Eli. Nosotros estamos en el trabajo de oposición útil, de oposición de propuestas, ¿no? De buscar el acuerdo de todos los grupos para sacar cuestiones adelante. No estamos en nada de eso. Yo sé que después de las elecciones se ha vuelto también sobre esta cuestión, ¿no? Ante el panorama electoral, Pero también quiero decir que a mí me gustaría que pensáramos más en la ciudad de Madrid cuando hablamos de estos temas que en los acuerdos entre los partidos o los grupos políticos en otros niveles, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que realmente hiciéramos este tipo de valoraciones sobre qué es mejor para la ciudad de Madrid. Y, por lo tanto, en este momento el Grupo Municipal Socialista está trabajando pues como estaba y en el momento que tengamos que hacer esta reflexión lo haremos pensando en Madrid.
Acaba de mencionar usted la situación general. ¿Usted pertenece a ese PSOE que está dispuesto a negociar con los independentistas o pertenece a ese otro Partido Socialista que está dispuesto a negociar con quien sea, con tal de que no sea el Partido Popular? ¿O es usted de ese otro tercer PSOE que, en fin, que está esperando un poco a ver qué es lo que pasa?
Bueno, yo pertenezco al PSOE que quiere gobernar este país para cambiarlo. Yo pertenezco al PSOE que piensa que es verdad que esta sociedad quiere un cambio y requiere un cambio y este país lo quiere. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante esta voluntad que está demostrando el secretario general del Partido Socialista de aunar voluntades. Ahora mismo, ya lo hemos dicho, evidentemente le toca el turno al Partido Popular. Si no es capaz, el Partido Socialista debe buscar acuerdos, buscar consenso, reconocer la situación en la que vivimos y aunar voluntades para transformar este país. Lo tengo muy claro.
Sin embargo, fíjese, hay quien dice que ha sido precisamente esa especie de pacto que han adquirido ustedes con Ahora Madrid en el Ayuntamiento el culpable de que hayan sacado unos resultados bastante desastrosos en Madrid.
Bueno, yo creo que, a ver, los resultados de este momento no son peores que los resultados municipales en la ciudad de Madrid.
No es un gran consuelo.
No es ningún consuelo, pero no sé si son responsables de los resultados municipales el acuerdo con Ahora Madrid, que es posterior, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero decir es que creo que debemos hablar de otras cuestiones para analizar los resultados electorales del PSOE en una ciudad como la ciudad de Madrid, como en otras grandes ciudades. Creo que tenemos que hablar con realismo y buscar maneras de entusiasmar a los madrileños, de generar un proyecto para Madrid que entusiasme a los madrileños. No creo que tenga que ver con el acuerdo o no acuerdo con Ahora Madrid. Por cierto, nosotros hemos apoyado y apoyamos la investidura de Manuela Carmena y pensamos que era lo mejor que podíamos hacer en ese momento y lo seguimos pensando. No gobernamos con Ahora Madrid.
Habla usted de proyectos que ilusionen a los ciudadanos. ¿Usted cree que a los madrileños lo que más les ilusiona es cambiar el nombre de las calles? Le digo porque el otro día yo estuve hablando con un notario y me decía, hombre, es que esto es una pasta, porque hay que cambiar, para empezar, todas las escrituras de todos los que viven en cada calle.
Bueno, yo creo, a ver, a lo largo de nuestra historia se han cambiado muchas veces los nombres de las calles. No sé si es lo que más les entusiasma a los madrileños. Nosotros lo que pensamos es que las leyes están para cumplirlas y nos comprometemos con el cumplimiento de las leyes y por eso hemos defendido que se cumpla la ley de memoria histórica. Si el Partido Popular no la quería, solo tenía que haberla derogado, que lleva unos años en el gobierno y con mayoría absoluta en el Parlamento. Por lo tanto, hemos planteado eso. Si usted me pregunta, ¿eso es lo más importante que ustedes tienen que hacer en el Ayuntamiento de Madrid? Yo le diría, nosotros tenemos que hacer eso, pero mire, para mí lo más importante es lo que hicimos ayer, por ejemplo, visitar un centro de mujeres para mujeres víctimas de violencia que lleva 4 años cerrado, pero totalmente equipado, y visitarlo para ver cómo se va a poner en marcha después de que el Grupo Municipal Socialista presente una enmienda que sale adelante en los presupuestos de la Ciudad de Madrid. Para mí lo más importante es que las personas mayores vayan a tener teleasistencia gratuita a partir de una determinada renta gracias a ese acuerdo en los presupuestos que hizo el Grupo Municipal Socialista, o que la ayuda a domicilio se amplíe en esta ciudad. Para mí todo eso es lo más importante. Es la ciudad que yo quiero, pero también me gustaría que esa ciudad que yo quiero, en lugar de tener nombres de calles de franquistas, tuviera nombres de calles de gente que ha luchado por la libertad y por la democracia, o nombres de calles de referencias históricas de esta ciudad que tengan que ver con la libertad y con la democracia. Por lo tanto, creo que una cosa no quita la otra, ¿no?
Voy a hacer la palabra ya a mis compañeros, pero dentro de un ratito vamos a hablar con la Asociación de Comerciantes del Centro de Madrid, que se quejan, por lo visto, de que ha aumentado mucho la presencia de manteros y que esto les está perjudicando esto, unido a la suciedad, pues les está perjudicando muchísimo. ¿Van a llevar ustedes algún tipo de iniciativa al ayuntamiento para evitar que aquí cada uno campe a sus anchas?
Bueno, nosotros, la verdad es que he visto hoy la información en los medios sobre esto y lo analizaremos en el grupo municipal, ¿no? Sin duda, nuestra apuesta sigue siendo por el apoyo a los pequeños comerciantes, ¿no? Y así ha sido y sigue siéndolo. No sé si en Madrid la gente campa a sus anchas más antes que ahora. Tengo algunas dudas respecto a estas cuestiones, pero en todo caso lo analizaremos en el grupo.
Antonio.
Los que viven en la calle Felipe II tienen riesgo de que le quiten el nombre de calle, como dice que las únicas referencias para deben de ser defensores de la libertad y la democracia. Felipe II, demócrata y liberal, no era. Entonces, a mí me parece muy peligroso juzgar la historia. Pero bueno, en fin, una cosa que le quería decir. Mire, a mí, por sentido común, yo quiero que quien gobierne mi casa, la casa de todos, sepa gobernar su casa. Y viendo el espectáculo que están dando los socialistas a todos los niveles, la verdad es que es difícil que puedan gobernar la casa de todos los demás. Fíjese que cuando un secretario general pretende iniciar unas negociaciones para formar gobierno, llega un comité federal y le pone cortapisas. Salen declaraciones por todos los lados que demuestran que es un guirigay. Y para no irnos a España, en Madrid, Antonio Miguel Carmona está todos los días haciendo, su concejal, está haciendo todos los días reuniones por todas partes en Madrid, hablando de críticos y de que va a cambiar el Comité Federal. ¿Ustedes creen que con esos antecedentes pueden plantear a los españoles que pueden ser gobierno?
Pues mire, yo creo que, bueno, dos cosas. Primero, el Partido Socialista es un partido donde existe el debate, y existe el debate de ideas sobre el modelo de España, sobre nuestro modelo económico, social. Por lo tanto, creo que eso es muy importante en cualquier partido, y es muy importante en un partido socialdemócrata. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el Partido Socialista ha demostrado que es capaz de gobernar a lo largo de su historia, durante muchos momentos. Es el partido que ha conseguido que en este país la sanidad sea universal, es el partido que ha extendido la educación pública en su momento, es el partido que modernizó este país. Por lo tanto, es el partido que tiene una gran historia y una, creo que una hoja de buen trabajo y de buen hacer, y por lo tanto, claro que puede ser el partido que vaya a gobernar. No tengo ninguna duda que lo será. Mire, frente a una derecha...
Debates de ideas. Yo creo... Un debate de nombres.
Bueno, en todos los partidos, en todas las... Hay debates de nombres, pero hay debates de ideas. Claro que hay debates de ideas. Nosotros hemos hecho conferencias políticas, congresos, debate de ideas. Le puedo asegurar que hay debate de ideas y, además, en ese debate de ideas se dan avances importantes. No tengo ninguna duda. Ha habido momentos importantes fruto de ese debate de ideas. Por ejemplo, la declaración de Granada sobre el modelo de Estado. Son resultados importantes a partir de la reflexión. Pero aparte de eso, le diré lo que hasta el momento hemos visto es a un Partido Popular que consigue que cuando llega al gobierno la gente retroceda en derechos y este país retroceda en derechos, y lo que hemos visto es un Partido Socialista que cuando llega al gobierno la gente, este país, avanza en libertades y también en derechos. Por lo tanto, creo que el Partido Socialista, y eso lo sabe todo el mundo, está perfectamente legitimado en cuanto a su capacidad para plantear gobernar este país. Claro que sí lo está. Creo que es el partido más legitimado para hacerlo si pensamos y hablamos de tiempos y de demostración de lo que cada uno ha conseguido hacer hasta ahora.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, señor Causapi. Ustedes en el ayuntamiento permitieron que gobernara ahora Madrid, es decir, llegaron a un acuerdo, un pacto para la gobernabilidad, para que se pudiera gobernar. ¿Entiende o comparte la postura de Pedro Sánchez de negarse a hablar con el Partido Popular? No digo ya de ser capaces de llegar a un acuerdo o algún tipo de pacto, sino esa cerrazón, esa negativa a hablar con un partido que representa a más de 7 millones de personas y que ha sido el más votado en las elecciones del 20 de diciembre.
Bueno, Pedro Sánchez no ha dicho, no se niega a hablar con el Partido Popular. Bueno, el Partido Socialista, el Partido Socialista habla con el Partido Popular cuando tenemos que hablar de asuntos que pensamos que son asuntos importantes de Estado. Bien, es verdad que lo que ha dicho Pedro Sánchez es que no hará un pacto para gobernar con el Partido Popular. Y yo lo entiendo, sí, lo entiendo. Yo preferí apoyar a Manuela Carmena en lugar de a Esperanza Aguirre y permitir que gobernara Esperanza Aguirre. ¿Por qué? Porque entendía que el Partido Popular era el partido que había extendido la corrupción en este país durante muchos años y que el Partido Popular era el partido que había conseguido retrocesos muy importantes que mire... Es que para mí tiene que ver con mis principios y con lo que creo realmente. Yo no puedo compartir la reforma laboral, ni puedo compartir el intento de privatización de la sanidad pública, ni puedo compartir, por ejemplo, el eliminar una ley tan importante como la ley de dependencia. No puedo compartir nada de eso. Por lo tanto, entiendo que Pedro Sánchez, y creo que es lo que debe de hacer, tiene que buscar alianzas con aquellos que tienen que ver con su modelo social y económico. Y también con su modelo territorial, por supuesto, pero hay que buscar esas alianzas y creo que es así como conseguiremos que avance este país, sin duda, no dándole el gobierno al Partido Popular.
Sí, pero una cosa es no dar el gobierno y otra no hablar, establecer una
especie de cordón sanitario. Sí, pero ya le digo, yo creo que Pedro Sánchez está hablando con el Partido Popular y habla cuando tenemos que hablar de aquellas cuestiones que tienen que ver con intereses generales de Estado. Y se ha hablado en los temas del terrorismo o se ha hablado sobre cuestiones que afectaban a la unidad de España. Claro que se habla, pero no para construir un gobierno en común, porque eso no entendemos que no es lo que debemos hacer ni lo que quieren los ciudadanos, además.
Esther.
Yo, siguiendo el hilo de la cometa de la respuesta anterior a mi compañera Alejandra, usted decía, yo no puedo compartir con el Partido Popular la reforma laboral, ni puedo compartir seguramente la LOMCE y muchas cosas más. Pero tampoco puede compartir, y además eso está explicitado y firmado aprobado en un comité federal, la implantación del derecho de autodeterminación y, por tanto, referéndum en todos los territorios que sea menester, que plantea Podemos entre sus cuestiones, ¿no? Entre sus planteamientos y sus líneas básicas. Entonces, tenemos un Partido Socialista que no puede pactar ni a derecha, ni a izquierda, ni a centro, porque no con Ciudadanos no le suma, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos un Partido Socialista que tiene capacidad de dialogar. Y no tenemos un Partido Popular que tiene capacidad de dialogar. Eso es lo que estamos viendo en este momento, porque mire, a ver, el Partido Socialista, al final, lo que plantea es, miren... ¿Quieren ustedes que transformemos este país realmente para apoyar a la gente que necesita servicios públicos, para cambiar el modelo de derechos laborales, para cambiar y hacer una educación reforzando los servicios públicos? ¿Quieren que hagamos eso? Si Podemos no está de acuerdo con eso, digamos que Podemos tiene que decirlo. Por lo tanto, el Partido Socialista está hablando en esos términos. Entiendo, en este momento es lo que estamos oyendo en los medios de comunicación y yo creo que aquí todo el mundo, Podemos, Ciudadanos, tienen que empezar a plantear si realmente no están de acuerdo con transformar este país y transformar este país para hacerlo más justo, para hacer un país que defienda la igualdad. Si estamos todos de acuerdo en que queremos otro modelo sobre de derechos de las trabajadoras, queremos cambiar la reforma laboral, si estamos todos de acuerdo en que coincidimos en que queremos un proyecto social para que este país no deje a nadie en la estacada, si estamos de acuerdo con todo eso, hablemos de cómo lo hacemos desde un gobierno que sea un gobierno progresista. Pero yo creo que, sinceramente, son los demás en este momento quienes tienen mucho que decir.
Hay una información hoy en ABC que concluye que los ayuntamientos gobernados por grupos populistas, el periódico los califica así, tanto Podemos como Ahora Madrid, como Compromís, etcétera, etcétera, lo que han hecho a la hora de la verdad es subir muchísimo los impuestos. Yo no sé si esto también se puede aplicar al Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, de momento el Ayuntamiento de Madrid, gracias a la propuesta del Partido Socialista, este año bajará el IBI a todas las familias de Madrid. Fue el Partido Popular quien subió el IBI, creo que un 250% casi, durante unos años. Por lo tanto, En Madrid la situación es esa. Hemos tenido además este debate durante mucho tiempo en el debate sobre los presupuestos, pero insisto, de momento lo que verán el 97% de los madrileños y madrileñas aproximadamente es que su IBI empieza a bajar el año 2016.
¿A usted como socialista le preocupa el auge de Podemos a la hora de la verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que Podemos... tener que enfrentarnos de nuevo a unas elecciones no es lo deseable, y esto ya lo hemos dicho en nuestra tertulia, que trasladar otra vez la responsabilidad a los ciudadanos no nos parece responsable, valga la redundancia. Es decir, los ciudadanos ya hemos dicho lo que queríamos decir cada uno de nosotros y ahora es cuestión de los políticos, si les entra en el sueldo además, llegar a acuerdos para hacer que esto se gobierne. Pero es cierto que en el Partido Socialista existe ese temor a que Podemos se convierta en la segunda fuerza, en la primera fuerza de oposición y que les pase a ustedes por encima?
Mire, yo creo que en este momento, y empiezo diciendo que yo creo que el hecho de que pudiera haber otras elecciones significaría un fracaso de los políticos y de la política, ¿no? Que los ciudadanos lo que nos han pedido es que tengamos capacidad de pacto y de acuerdo. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de gestionar esta situación, ¿no? Más allá de eso... A mí como socialista me preocupa, por supuesto, que mi partido no tenga los resultados que yo quisiera que tuviera. Y en ese sentido, claro, siempre me pueden preocupar que crezcan los demás, sobre todo si es a costa de mi partido. Me preocupa también mucho, me preocupó que el Partido Popular sacara mayoría absoluta, me preocupó muchísimo. Más allá de eso, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer todos es tener capacidad de reconocer la situación, de dialogar y de dialogar con las fuerzas políticas, con las nuevas fuerzas políticas, con todas, por cierto, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento político. Muchas veces oigo esto de la nueva política, estamos en otro tiempo político y después empezamos a poner líneas rojas para empezar a hablar. Es una barbaridad. Si estamos en otro momento político y nos lo creemos, evitemos tantas líneas rojas y empecemos a hablar sobre cambios en la política. Creo que eso es lo que nos está pidiendo la gente en este momento.
El primer partido que ha puesto líneas rojas para negociar es el suyo. Quiero decir, por un lado ha puesto la línea roja de hablar con el partido, de llegar a un pacto con el Partido Popular, y por otro lado ha puesto la línea roja de no llegar a ningún acuerdo tampoco con quien aspire a... Ya no a la independencia, a celebrar un referéndum independentista.
Bueno, no, vamos a ver, el Partido Socialista no ha puesto líneas rojas. Yo creo que aquí todos los partidos podríamos hacer responsables a todos sobre esto de las líneas rojas, ¿no? Y insisto, el Partido Socialista está hablando y hemos visto, incluso, por ejemplo, pues como hemos conseguido la presidencia de la mesa del Congreso, y el Partido Socialista está hablando con las diferentes fuerzas políticas, a ver, teniendo en cuenta cuáles son nuestras prioridades en este momento. Estamos en un momento de negociación, todos los grupos políticos están en un momento de negociación, y por lo tanto yo creo que, bueno, es el momento de que dejemos hablar y hagamos política de verdad, hagamos políticas con mayúsculas, ¿no? Pensemos en la ciudadanía y en la necesidad de que efectivamente este país sea un país gobernable y que avance en políticas progresistas, que es lo que yo realmente creo que en lo que tenemos que trabajar los socialistas, ¿no?
¿Ahora Madrid es un partido progresista?
Yo creo que sí.
Si se ponen líneas rojas y se dice que no, que la declaración de Granada y que no se va a pactar evidentemente con aquellos que piden un referéndum de autodeterminación, pero después, sin embargo, se ceden senadores a partidos independentistas como Democracia y Libertad y Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto ha causado gran escándalo, no en general entre los españoles, en particular entre muchísimos dirigentes y afiliados del propio Partido Socialista, ¿no? Esa decisión de los dirigentes socialistas.
Bueno, es una decisión que se ha hecho muchas veces en este país. Ya lo ha explicado el Partido Socialista.
Bueno, muchas veces no estaban estos grupos propugnando la separación de España y Cataluña, ¿eh?
Pero no tiene... Vamos a ver, se trata de facilitar el trabajo de las cámaras. Y en eso es en lo que en este momento está el Partido Socialista, en facilitar que haya... que los grupos se expresen y la voluntad política de la ciudadanía que ha votado en unas elecciones se expresen en las cámaras. En eso estamos trabajando. Mire, Yo creo que aquí hay una cosa que ha quedado claramente demostrado en los últimos tiempos, y es que esto de la permanente confrontación lo que está generando es más gente independentista, y no solo en Cataluña, en otros lugares de España. Por lo tanto, no nos pidan que apoyemos una posición frentista, que es la que ha tenido y tiene el Partido Popular. Nosotros estamos en el diálogo. Y en ese escenario está eso, el Partido Socialista.
No, el Partido Socialista en su conjunto no, porque yo he visto muchos dirigentes socialistas que han criticado abiertamente esta medida.
Bueno, yo le digo lo que creo y en lo que creo que está la dirección socialista y lo que tiene que hacer, más allá de posiciones puntuales. El Partido Socialista tiene una dirección que marca las directrices del Partido Socialista, una dirección votada y apoyada por todos los militantes socialistas. Por lo tanto, estamos en ese diálogo y hemos hecho algo, insisto, que es lo que se ha hecho muchas veces para facilitar el trabajo de las cámaras.
¿Usted cree que el Senado va a funcionar mejor porque Democracia y Libertad tenga un grupo parlamentario y Esquerra Republicana otro grupo parlamentario, en vez de que los dos, como se han presentado en las elecciones, lo tuvieran conjunto?
Yo creo que las cámaras funcionarán mejor cuando haya voluntad política de diálogo entre todos los grupos, y creo que es lo que se ha hecho en el Senado, buscar ese diálogo y ese acuerdo territorial.
Y eso es lo que se ha producido.
Pero yo lo que sí me gustaría es que...
¿Y no se estará buscando el que después Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad se abstengan en una posible investidura de Pedro Sánchez?
Lo que se está buscando es que el Senado funcione, es que las cámaras funcionen. Y lo que se está buscando es que dejemos de hacer una política de confrontación con Cataluña, que al final, insisto, lo que está consiguiendo es que cada vez haya más independentistas en Cataluña. Ese no es el estilo del Partido Socialista. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que queremos un proyecto para este país, por supuesto que integre a Cataluña, y en ese proyecto es muy importante que haya diálogo, que haya acuerdos, que hablemos con la gente. Por lo tanto, creo que simplemente lo que se está planteando es eso, y en este momento se le está dando una importancia que en este momento o en otros momentos no se le ha dado, y creo que está intentando buscar un poco de confrontación donde simplemente no la hay.
Nos decía usted antes, y vuelvo al Ayuntamiento de Madrid, que es su ecosistema durante esta legislatura. Decía usted, nuestra principal preocupación es la creación de empleo en la Ciudad de Madrid, donde hay desempleo. ¿Cómo se hace eso? Quiero decir, ¿qué capacidad tiene el Ayuntamiento de Madrid y qué capacidad tiene en estos momentos el Partido Socialista para crear empleo? ¿En qué sectores y de qué manera?
Pues, mire, nosotros hemos hecho ya varias propuestas, tanto en los sobre todo para los presupuestos de este año 2016. Por ejemplo, un plan de reindustrialización de la ciudad de Madrid. En esta ciudad se paró el desarrollo industrial en un momento dado, y en este momento hay posibilidades de avanzar en la industrialización, mejorando y generando suelo industrial en Madrid. Y avanzando en Madrid capital, por supuesto. Pero también, por ejemplo, el Partido Socialista, para hablar y para negociar el presupuesto, planteó un plan de inversiones muy importante, un plan de inversiones que se recoge en los presupuestos y que llegará, sumará en torno a 600 millones de euros. Y es un plan de inversiones que en los distritos va a generar empleo. Solo en la parte de inversiones financieramente sostenibles, que tienen que ver, bueno, con una parte de la financiación de este año, estaríamos hablando de crear 12.000 empleos, más otro tipo de inversiones, solo en esa parte, te quiero decir. Pero también nosotros estamos planteando, por ejemplo, un plan de rehabilitación de viviendas. Madrid no necesita tanto hacer vivienda nueva como rehabilitar viviendas existentes. Y hemos hecho esa propuesta y seguimos haciéndolo. Eso también crea empleo en sectores, por cierto, como la construcción, que también necesitan su apoyo y su impulso. Por supuesto, hemos hecho una propuesta que tiene que ver con la creación de empleo, con los viveros de empresa, con mejorar los mercados de nuestra ciudad, con apoyar el pequeño comercio. También todo un plan de inversión social. Si se cumple de verdad el presupuesto de este año que ha aprobado el Ayuntamiento y las iniciativas del Grupo Socialista, la creación de empleo en nuestra ciudad mejorará, no tengo ninguna duda, porque esa era además nuestra intención en ese apoyo a los presupuestos y en esas propuestas y enmiendas que hemos hecho durante todo el recorrido de la negociación.
¿En qué punto diría usted que se encuentra en estos momentos el Partido Socialista de Madrid? que ha tenido sus líos, sus follones, en fin, que ha tenido unos meses bastante convulsos antes de llegar ya no solo a las generales, sino incluso a las elecciones municipales.
El Partido Socialista de Madrid, y bueno, yo formo parte de la ejecutiva, trabajo de manera importante con, sobre todo con la gente, con las agrupaciones de la ciudad de Madrid, se encuentra en un momento que yo creo que es un momento importante porque se encuentra en un momento también de reflexión sobre cómo mejorar nuestra cercanía con los ciudadanos, cómo crecer, cómo llegar a la gente joven desde cada uno de los barrios y desde cada una de las agrupaciones, ¿no? Que donde está el Partido Socialista de Madrid. Mire, más allá de lo que muchas veces se cuenta sobre el Partido Socialista de Madrid, en Madrid hay un montón de militantes del Partido Socialista que dedican gran parte de su tiempo, de su energía, de su buen saber hacer al Partido Socialista y a trabajar por esta ciudad. Yo trabajo con esa gente, es la gente que me interesa de verdad y cada día estamos haciendo cosas en los barrios, en los distritos, en las juntas de distrito y bueno, ese es el momento del Partido Socialista, ese es el momento real de la gente del Partido Socialista de Madrid. Y en este momento además, enganchando con las posibilidades que tenemos por nuestra posición en el ayuntamiento de mejorar esta ciudad y de contribuir además a que esta ciudad cambie en todos los aspectos que ya he comentado. Por lo tanto, ese, de verdad, ese es mi interés en el debate del Partido Socialista de Madrid y es además una de las cuestiones a las que me voy a dedicar en los próximos meses a trabajar con la gente de la ciudad de Madrid para mejorar además la confianza, las expectativas y la alianza entre la ciudadanía de Madrid y el Partido Socialista.
¿Hay quien mantiene que las distintas alianzas que tiene el Partido Socialista con Podemos en uno y en otro sentido, tanto en comunidades autónomas como en gobiernos municipales, puede sufrir algunas variaciones dependiendo de cómo quede finalmente el tema del gobierno de la nación? Hay quien dice, hombre, es que si gana el Partido Socialista las elecciones, en la Comunidad de Madrid a lo mejor Ciudadanos debería plantearse su apoyo también al Partido Socialista en Madrid. Y, en fin, a lo mejor el Partido Socialista también puede plantear un órdago ahora en Madrid, en el ayuntamiento, si Podemos no da la contraprestación a Pedro Sánchez en el Congreso. ¿Están ustedes metidos en este lío o no?
La verdad es que no. Yo la especulación
Podemos,
política...
Si Podemos no apoya, se niega a apoyar al Partido Socialista, ustedes no le van a retirar el apoyo a Manuela Carmena.
Bueno, ya veremos, ¿sí? Ya veremos lo que hace el Grupo Municipal Socialista en el escenario que sea. Yo, de momento, lo que tengo es una gran confianza en el que Pedro Sánchez será el próximo presidente del Gobierno. Y me muevo en ese escenario, en este momento. Lo que pase después, insisto, ya veremos. También le digo una cosa, difícilmente contará conmigo quien pretenda hacer alcaldesa a Esperanza Aguirre. En esa pelea no voy a estar nunca.
No, pero se puede encontrar usted con que se le ofrece la oportunidad que se le ofreció Antonio Miguel Carmona y que rechazó, que es, sea usted alcaldesa.
No lo haré con el apoyo de Esperanza Aguirre.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Se tiene que marchar usted a ese homenaje a Tierno Galván, 30 años ya, ¿eh? Hay que ver cómo pasa el tiempo.
Además, de verdad.
Desde que usted y yo éramos alguien con el pelo pintado de color. Bueno, yo no me lo pintaba mucho, pero en fin, ahí estábamos con Tierno Galván. Llega a las 10 en punto de la mañana, Purificación Causapié. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando, que hay mucho trabajo en el ayuntamiento. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.